Javier Maroto, alcalde de Vitoria-Gasteiz, Egunon, muy buenos días.
Egunon.
¿Se va a ir una prórroga presupuestaria aquí en Vitoria?
Bueno, en primer lugar quiero explicar una sensación que tengo como alcalde y también como ciudadano. Precisamente en un momento como este, de dificultad económica, no concibo cómo es posible que con la que está cayendo los partidos políticos, y digo todos, también el mío, todos los partidos políticos, no somos capaces de alcanzar acuerdos mayores. No es razonable que con la situación económica actual el nivel de desencuentro entre los partidos sea tan alto. Y creo sinceramente que es razonable que muchos ciudadanos, y yo me incluyo entre ellos, estemos cansados de ver cómo en ocasiones la política no es útil. Yo espero sinceramente que se haga una reflexión colectiva, porque ya no se trata de Vitoria o la Diputación o el Parlamento, se trata de que con los impuestos de la gente, con los impuestos de los ciudadanos, se tienen que hacer políticas efectivas. Y los políticos tienen que ser los primeros en reaccionar, saber sumar, saber arrimar el hombro y no provocar situaciones como las que vamos a ver en la Diputación y el Ayuntamiento, donde va a haber prórroga presupuestaria en el año 2013.
¿Va a haber prórroga presupuestaria en el Ayuntamiento?
Naturalmente, cuando hay una posición de negociación, y lo he dicho hasta la saciedad, primero como vitoriano y segundo como alcalde. Estamos obligados a entendernos, hay que hacerlo, yo lo digo desde el principio, entre diferentes hay que construir esta ciudad, entendiendo que esta ciudad es plural, hay espacio suficiente para entenderse entre distintos. Yo he llegado a acuerdos con todos en este año y medio desde que soy alcalde y creo sinceramente que el momento económico que vivimos es un momento también para el acuerdo. Y yo apelo a esa responsabilidad de los grupos, de todos, también del mío, en el Parlamento, en el Congreso. Los políticos no pueden estar discutiendo todo el tiempo. Es el momento de acordar, de sumar, de integrar posiciones, de alcanzar posiciones que hagan que los ciudadanos sientan respeto por sus representantes públicos. Yo le he dedicado muchas horas a la negociación presupuestaria, no por nada, sino porque es una prioridad para esta ciudad. Y creo sinceramente que también hay muchas maneras de decir que no en una negociación. El PNV podía elegir directamente entre decir que no a la negociación presupuestaria, podía también utilizar la fórmula de poner condiciones imposibles, absolutamente imposibles, o también puede ser, y esto me apenaría si es la vía que han elegido, ante un escenario de dificultades económicas y de ajustes, el no tener el coraje suficiente de decir, de acuerdo, yo tengo que hacer también esto, me tengo que sumar a esa fotografía, y el poner una excusa detrás de otra para no aceptarlo. Yo voy a decir una cosa también. Yo también soy parlamentario vasco en defensa de Vitoria. Yo voy a hacer en el Parlamento Vasco lo contrario de lo que estoy viendo en la política actualmente. Cuando mi partido tenga que tomar posición en relación a esto, yo voy a intentar que se sumen a las posiciones de acuerdo. Hay que sumar entre todos. Ya está bien de buscar cualquier excusa para que no haya acuerdo entre los partidos políticos. Representamos a toda la sociedad y la sociedad pide a gritos. Parece que algunos no se dan cuenta que hay que alcanzar acuerdos y que hay que hacerlo pronto, hay que hacer acuerdos amplios y hay que hacer acuerdos que solventen problemas. Lo de decir que no es demasiado fácil y es demasiado cómodo para algunos, pero no es la respuesta práctica que hoy demanda la gente.
Ahora mismo están rotas, como escuchábamos ayer algunos concejales de su partido, las negociaciones presupuestarias con el Partido Nacionalista Vasco. ¿No existen?
Mire, mi despacho está abierto siempre. Y está abierto a los ciudadanos, a las asociaciones, a los partidos políticos. Solo faltaba. Es mi obligación, es mi responsabilidad. Y además lo hago de mucho agrado. Es mi trabajo como alcalde. Y además hay que abrir la puerta a todo el mundo. Mi puerta está abierta siempre. Pero digo, hay diferentes formas de decir que no, y seguramente lo comprobaremos en estos días. Se puede decir no, se pueden poner condiciones imposibles o se pueden poner excusas.
Pero da por hecho que el PNV va a elegir una de estas opciones.
Ya ha elegido una de estas dos opciones el mismo día que lo ha hecho en el Ayuntamiento y en la Diputación. La consecuencia es la misma. Vamos a tener prórroga presupuestaria en las dos instituciones. Vamos a hacer lo mejor que se pueda dentro de la situación para que las cuentas del Ayuntamiento y supongo que en la Diputación también tenga una situación lo más favorable posible. Pero yo deseo, y además lo digo también claro, siempre que esté en mi mano alcanzar un acuerdo con cualquier formación política, aunque a veces esto tenga que ser explicado en mi propio partido, lo voy a hacer. Si es bueno para Vitoria, entonces sí. Lo digo muchas veces. Mi bandera es la bandera de Vitoria, aunque mi sigla sea el PP, y por tanto, la bandera de Vitoria tiene que tener la necesidad de entender el acuerdo entre muchos, entre varios. aquí no se cierra la puerta a nadie. Ojalá que esta situación se pueda reconducir, no sé si con la tramitación del presupuesto del Parlamento Vasco o en otra ocasión, espero que antes. Hay inversiones que dependen de la posición del Pleno. Mi puerta siempre abierta, lo ha estado siempre y no va a dejar de estarlo nunca. Pero también solicito a los grupos, a los políticos del resto de partidos y a los míos que puedan tener también que trabajar en esto, que se sienten a negociar, que hablen, que se pongan con un espíritu absolutamente positivo en la construcción de acuerdos, porque este país lo necesita, porque la ciudad lo necesita, porque la provincia lo necesita y porque no se entiende otra cosa. ¿Para qué queremos políticos que no saben llegar a acuerdos? ¿Para qué? Yo digo que hay otra manera de entender las cosas y que se pueden hacer acuerdos. Lo hemos demostrado en esta ciudad muchas veces y desde luego por mí no va a quedar.
Lo que ocurre, señor Maroto, es que cuando, no lo hemos hecho, pero cuando lo preguntemos a representantes de otros partidos políticos en el ayuntamiento por qué no acuerdan con usted los presupuestos, nos van a contestar que son inaprobables o que sus cuentas no responden a las necesidades de los vitorianos.
Mire, la situación de los presupuestos es igual en todos los sitios, desgraciadamente. Los ajustes que hay que hacer en un momento de dificultad no son distintos de lo que pasa en el gobierno de Madrid. Hemos escuchado, por ejemplo, para irnos a otro escenario con otras siglas, lo que pasa en Cataluña. El señor Mas, Artur Mas, ha propuesto un acuerdo a Esquerra Republicana y le ha dicho, antes de decirme que sí, que sepas que hay que hacer ajustes y muy duros. Eso pasa en Cataluña. Hemos escuchado a representantes del PNV nada más tomar posición en el gobierno vasco decir, se acabó, no podemos vivir como antes, va a haber ajustes, habrá que recortar un 20%. Lo hemos escuchado también en la Diputación de Guipúzcoa. La situación no es distinta, hay que hacer más con menos más que nunca y hay que hacerlo en todos los sitios. Lo que no se puede es plantear un escenario de negociación donde no se ajuste nada, donde todo crezca y donde sigamos sin tomar decisiones, porque al final siempre paga el pato el más débil cuando la hucha se rompe. Y yo no estoy dispuesto a que la hucha de Vitoria se rompa. Hay que ser muy riguroso en materia económica. Hay que tener un equipo de personas que entiendan de números. Yo afortunadamente creo que en el Ayuntamiento de Vitoria en este momento hay un equipo de personas que entienden de números, formadas, con experiencia. Y no vamos a dejar que las cuentas del Ayuntamiento de Vitoria sean como las que vemos en otros sitios. No lo vamos a permitir. Pero eso también requiere del consenso entre diferentes formaciones y requiere de altura de miras. Políticos como había antes también, que son capaces de negociar por encima de las siglas y que son capaces de sumar. Yo cuando he hecho un acuerdo con el PNV o con Bildu o con el Partido Socialista, lo hago porque es bueno para Vitoria. A lo mejor no sé si es bueno para el PP o no sé si se puede explicar siempre o a lo mejor no en Madrid, pero no me importa si es bueno para la ciudad. Y creo que eso tienen que aprenderlo también en otros sitios, en otras formaciones políticas, no estar pendiente de lo que dice la ABB o el EBB o no sé quién dentro del PNV, no sé quién dentro del Partido Socialista. Creo que es el momento de alcanzar acuerdos, y lo digo además de como alcalde, como ciudadano, porque estando en la calle escuchas muchas veces mucha gente que te dice, alcalde, ¿cómo no se llegan a acuerdos más amplios? ¿Y sabes qué pasa? Que tienen razón, que hay que hacer eso.
Está también con nosotros Edurne Trascastro. Edurne, ¿qué tal? Buenos días.
Egunon, buenos días, alcalde. No hay buenos acuerdo días con el PNV, se va a esa prórroga presupuestaria, pero a pesar de ello va a presentar el proyecto de presupuestos en el ayuntamiento.
El escenario lo conocía el PNV desde el principio y además es una cuestión que planteamos absolutamente como una certeza. Si hay un acuerdo, presentaremos el acuerdo. Y si no lo hay, vamos a una prórroga presupuestaria. Lo que no podemos es convertir el ayuntamiento en un espectáculo donde, sin un acuerdo, se establezcan posiciones donde puede acabar, como hemos visto en Guipúzcoa, al Partido Socialista y Bildu haciendo enmiendas por un lado y propuestas conjuntas y el gobierno de una forma diferente, confundiendo a los ciudadanos sin un mensaje claro. Las opciones eran o acuerdo, y entonces se presenta el acuerdo, o una prórroga presupuestaria.
Y se cierra ya, por tanto, la puerta porque, por lo que dice, no se plantea no ahora intentar trabar un acuerdo con socialistas o con Bildu.
Bueno, la posición de, lo hemos visto en la Diputación, es la misma situación en el Ayuntamiento. Por eso me quejo, pero no me quejo solamente como alcalde. Vuelvo a insistir, creo que hay una voz muy importante de personas en Vitoria, en Álava, que no entienden que los políticos no alcancen acuerdos superiores. Y es que tienen razón. ¿Cuántas horas hay que dedicarle a un acuerdo? ¿Cuántas? Esto sucede también en el ámbito de la empresa, en el ámbito del comercio. Cada vez que vemos fusiones o cada vez que vemos acuerdos, no es fácil alcanzar un acuerdo. Pero es que nos pagan para esto. Y hay que coger y hay que dedicarle tiempo y también entender que cuando uno plantea un acuerdo, no puede ser siempre ganar 10-0. Hay que conseguir una posición intermedia. Galicia. Y esto es un acuerdo, y siempre es bueno tener un acuerdo.
De todos modos, también ha habido presupuestos prorrogados y han estado cómodos, entiéndame, entre comillas, con esa situación. No ha pasado nada, ¿no?
No se trata de estar cómodo, no. Mire, en el alcalde de Bilbao, el señor Azcuna, todos sus primeros años tuvo los presupuestos prorrogados porque nadie se los apoyaba. Y sin embargo, y es un alcalde de otra sigla, ha hecho una muy buena gestión en Bilbao. A mí me parece que tener o no un presupuesto no es una cuestión que determina las políticas del ayuntamiento. Pero creo también que los políticos están para acordar. Y si no, ¿para qué están? Para discutir. Eso es lo que harta, eso es lo que cansa, y también en un ayuntamiento. ¿Para buscar la polémica? ¿Para buscar el enfrentamiento? ¿Para eso queremos políticos? Yo creo que no. Los políticos están para defender un proyecto, eso sí, un proyecto cada uno el suyo, y para después saber sentarse y decir, bueno, vamos a construir juntos porque aquí no hay mayorías absolutas, y por tanto toca ceder, negociar, sentarse y trabar tejidos más amplios y acuerdos más amplios. Para eso estamos. Yo para eso soy alcalde, para tratar de hacer exactamente eso. Y entendiendo además que una ciudad como Vitoria es plural, que no es solo como pienso yo, es como piensa otra mucha gente distinta a mí, y que hay que construirlo así. Por eso me enfada de forma colectiva que el planteamiento más sencillo de muchos grupos sea decir que no de entrada y después ya veremos. O que, como creo que ha sucedido en esta ocasión, se pongan excusas o se diga no, si yo puedo seguir, son excusas para no atreverse a decir, mira, en este momento hay que hacer menos, hay que hacer ajustes, a veces en gasto que es superfluo, y eso necesita absolutamente la posición de gente valiente que diga, yo me atrevo también a sacarme esa fotografía, no estar en la barrera solo para lo cómodo.
Hablando precisamente de ajustes, ayer el concejal de Hacienda, Manu Uriarte, decía que ha habido una bajada en la recaudación de 20 millones de euros que se van a notar en el ayuntamiento. ¿En qué? ¿En qué lo vamos a notar? ¿Se va a tener que recortar? ¿Se va a tener que ajustar de nuevo? Pero el ciudadano, para que lo sepa, ¿en qué lo va a notar?
Bueno, para empezar, tenemos que introducir criterios de austeridad en el gasto público. En el Ayuntamiento de Vitoria había muchísimo gasto superfluo que estamos eliminando. Pongo ejemplos muy sencillos. Cuando las fiestas de la Blanca, llegaba a las fiestas de la Blanca, el Ayuntamiento se gastaba 47.000 euros, es lo que hacía el anterior alcalde hasta que llegué, en una fiesta para autoridades. ¿Esto es gasto necesario en mitad de una crisis? Bueno, para mí no lo es. ¿Es un ejemplo? Pues solo es un ejemplo. Pero como esto hay en otras cosas. Hemos implementado planes de ahorro para ahorrar millones de euros en la factura energética de la ciudad, en el consumo del agua, planes de austeridad en todos los departamentos. Estamos haciendo ese lema que yo muchas veces resumo de hacer más con menos, y se puede hacer más con menos sin necesariamente reducir los servicios. Hay que dedicarle mucho tiempo, hay que ser ingenioso y hay que también explicar estas cosas bien. Se puede hacer. También, evidentemente, afecta en muchas ocasiones al ciudadano, pero también estamos en disposición de alcanzar acuerdos. Y quiero poner un ejemplo también en positivo de un acuerdo, el alcanzado con los monitores y los usuarios de los centros cívicos, un acuerdo alcanzado entre el Partido Popular, el PNV y Bildu, con la plataforma de ciudadanos y de monitores, para entender que en ocasiones no se podía estar cobrando 90 céntimos al mes por un cursillo en un centro cívico, que hay que subir esas tarifas para mantener los servicios. De todo esto es de lo que hay que hablar, pero hay que hablar con sentido común, con mucho rigor y apretándose el cinturón uno el primero y dando ejemplo. Y creo que eso es lo que toca en este escenario de situación económica.
Eso de ser imaginativo y creativo a la hora de hacer más con menos, ¿entraría el privatizar el 49% de la Sociedad Pública de Aguas de Vitoria, Ambisa?
Mire, sinceramente yo creo que es un tema que está acabado, porque es una posición que requiere la mayoría del Pleno. Y en este momento todos los grupos de la oposición lo primero que dijeron es no antes de estudiar esa opción. El planteamiento que hicimos era poder compartir la gestión de Ambisa con las siguientes premisas. Uno, la garantía absoluta del mantenimiento de todo el empleo de la compañía. El mantenimiento de las actuales tarifas del agua en la ciudad y el control con mayoría absoluta por parte del ayuntamiento, por cierto, con representación de todos los grupos políticos en esa sociedad. Por tanto, si no iba a haber afección al empleo, si no iba a haber afección a las tarifas y si el control de la sociedad iba a seguir siendo público, yo por lo menos me sentaría en una mesa a estudiar cuál es la propuesta, porque si eso se produce y podemos obtener 40 millones de euros de ingresos, habría muchísimos ajustes que no se deberían producir en Vitoria. Dicho esto, como esta es una posición que necesita la mayoría en el Pleno y los tres grupos de la oposición la han bloqueado, no está sobre la mesa, por tanto, no está en la agenda y el Gobierno no la va a plantear de nuevo.
Está sobre la mesa la sociedad municipal en Sánchez 21. ¿Es necesario contar actualmente con esta sociedad pública municipal o se podría suprimir?
Mira, me preocupa profundamente lo que he visto en el actual portavoz del PNV en relación a esta sociedad. Es una sociedad que tiene participación de todos los grupos. Aquí ha estado representado desde la izquierda abertzale, cuando se llamaba Euskal Herritarrok, hasta el Partido Socialista, Eusko Alkartasuna, Ezker Batua, el PNV, el Partido Popular, Unidad Alavesa, todos. Siempre los acuerdos han sido por unanimidad. Ha habido consejeros de todos los colores para hacer de Vitoria una ciudad donde creciese la vivienda de protección oficial. Me preocupa profundamente que haya llegado una persona nueva y de repente este chico haya decidido que todo lo que se ha hecho antes está bajo sospecha, incluidas los funcionarios que estaban allí. Y que además, a pesar de quedarse en evidencia una detrás de otra, y me explico, decía, aquí falta dinero en esta operación. Resulta que cuando se le enseñan los números eran los impuestos de la transacción y ha tenido que recular. Cuando dice, es que no hay actas que diga que estas parcelas se han comprado a tercios. Cuando se le enseñan las actas de que aparece eso, ha tenido que recular. Y ahora, me decían ayer desde la empresa, está pidiendo información de las operaciones que hacía esta sociedad en el año 2001, cuando resulta que la consejera que estaba en Sánchez 21 era su propia madre. María Jesús Aguirre es la madre del señor Urtaran. Su propia madre es la que estaba votando a favor de estas cuestiones en el Sánchez 21. El PNV ha votado siempre que sí. Siempre ha habido todo tipo de claridad en este asunto y de repente esta nueva forma de hacer política de este chico pues nos lleva a que todo esté bajo sospecha. Esa no es la forma de hacer las cosas en la ciudad y creo sinceramente que esto va a pasar factura al PNV porque hay, y me consta a mí y a mucha gente, que hay personas del PNV que no entienden lo que está haciendo esta persona, el señor Urtaran, en el ayuntamiento. No lo entienden porque es profundamente injusto y además cada vez que saca un papel queda en evidencia, como los casos que he expuesto en este micrófono.
Vaya, pues no parece que estén para pactar presupuestos ustedes dos, ¿eh?
No, yo quiero decir las cosas. He puesto hace 5 minutos un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas y hemos puesto el ejemplo de los acuerdos alcanzados, por ejemplo, para salvar los centros cívicos. Pero también quiero decir, los funcionarios bajo los que el señor Urtaran pone la sospecha en este momento, han trabajado para Cuerda, han trabajado para Alonso, para Lazcoz y lo han hecho ahora conmigo. Sobre todo lo han hecho para todos los partidos políticos. Y lo que no es razonable es que el PNV haya votado siempre que sí, haya hecho todas las preguntas y de repente, incluso con la situación que nos hemos encontrado ahora, de repente ahora, porque alguien no sé qué historia le ha contado, pues salga a poner en tela de juicio a todo el mundo, a pensar que se han hecho las cosas mal, cuando sinceramente se dan las pruebas y están los documentos de que no es así. Y me molesta que tengan que ser otros grupos, como ha sido Bildu o el propio Partido Socialista, el que han tenido que llamar la atención al portavoz del PNV por pasarse de la raya.
Uno
y creo
de esos,
que una cosa no quita la otra.
Funcionarios, era Alfredo Piris, el gerente de Ensanche 21, ha comparecido ante el Pleno esta misma semana, la Comisión de Urbanismo, perdón, reconoció que se cometieron errores respecto al sobrecoste de las viviendas VPO en Arcayate y que le presentó su dimisión. ¿Por qué no aceptó su dimisión?
Porque me parece, sinceramente, que este asunto ha quedado perfectamente explicado. Y es un asunto donde, además, el Consejo de Administración, es decir, los grupos políticos, lo habían debatido. Es una cuestión que afecta al anterior alcalde. Todo esto se produjo cuando el señor Lazcoz era alcalde. Pero nosotros estamos en ese consejo y hemos visto con luz y taquígrafos todo este asunto. Hubo, efectivamente, como el propio gerente reconoció, un error administrativo. Y lo importante, lo que debe hacer un grupo en la oposición es, si encuentra un error administrativo, decir, oiga, aquí hay un error. Efectivamente, había un error con las fechas de la tramitación de algunos sellos, efectivamente, que, bueno, pues los pusieron de manifiesto. ¿Y qué hizo el ayuntamiento? Corregirlo de forma inmediata y ponerse del lado de los adjudicatarios de las viviendas. Asunto zanjado. Como esto, hay muchas veces que suceden cosas en el ayuntamiento. Pero de esto a montar lo que el señor Urtaran está haciendo en el ayuntamiento, pues creo que hay un abismo. Creo que no dice de él, insisto. Creo que le va a pasar factura al mismo, porque hay mucha gente del PNV que no entiende lo que hace el PNV en el ayuntamiento. Porque han seguido la trayectoria de esta sociedad, porque hay muchos consejeros del PNV que han formado parte de esa sociedad que ha gestionado el suelo en Vitoria, que han votado siempre a favor, que han hecho todas las preguntas en el Consejo y que de repente ahora se preguntan, bueno, ¿y por qué no se fían de lo que yo hacía anteriormente? ¿Por qué se pone todo en tela de juicio? ¿Es que vale todo para montar ruido en el Ayuntamiento? Yo creo que no. Y además, vuelvo a lo de antes, creo que no especialmente en este momento, donde lo que haría falta es todos a una, todos tirando el mismo carro, que es el carro de la ciudad, pero eso hay que creérselo, hay que quererla un poco más para poder hacerlo.
Pero, ¿en qué situación actual está en Sánchez 21? Se ha hablado de bancarrota, se ha hablado que no hay dinero para los centros cívicos de Salburua y Zabalgana.
La situación de Ensanche 21 es como cualquier sociedad que tiene en su haber la gestión del suelo en cualquier ciudad. Lo que sucede es que está produciéndose gastos porque estamos haciendo planes Renove, está el de Olarizu, está el plan de Recaleor, hay planes Renove sobre la marcha que por tanto requieren de inversión y hay urbanizaciones que se están terminando y sin embargo hace años que no se ingresa, por tanto la situación económica es una situación mucho más difícil que lo que ha tenido siempre esta sociedad, pero esto se lo he contado personalmente a los portavoces que han querido preguntármelo y lo saben perfectamente también. Esta es la situación que todo el mundo entiende y que por tanto no es atípica, es lo razonable. Cuando una empresa gasta y no ingresa está en una situación más difícil. Es una sociedad municipal y ha tenido los recursos durante muchos años para devolver a la ciudad la inversión que ha hecho. En este momento, como digo, gasta pero no ingresa y eso evidentemente es una dificultad.
Ayer se cumplía un mes de la huelga de las trabajadoras del 010. Ellas siguen pidiendo flexibilidad al equipo de gobierno municipal. ¿No hay otra alternativa? Ustedes quieren ahorrar ese 500.000 euros, pero no existe ninguna otra alternativa.
Mire, no se trata de buscar alternativas. Como he dicho, mi despacho está abierto siempre. Yo he recibido a trabajadoras del 010 en mi despacho. Y le aseguro que, como muchas veces me sucede, escuchar testimonios personales es duro, porque hablamos de personas, de situaciones familiares, y yo me pongo en el pellejo de esas situaciones familiares, y es duro. Pero gestionar un ayuntamiento requiere rigor, y los ciudadanos, o una mayoría de ellos, han elegido un alcalde para que sea un gestor también. Y la gestión requiere tomar decisiones duras. Cuando yo explico a cualquier persona que hasta ahora en los centros cívicos teníamos a dos personas en la ventanilla. Una persona funcionaria, que es la que ponía el sello en la solicitud, por ejemplo, de la reserva de canchas deportivas. Pero si había que hacer la inscripción como socio en las instalaciones municipales, había que ir a la persona de al lado, que son estas personas del 010, para que el sello se lo pusiera a la persona de al lado. Una ventanilla con dos personas, cuando realmente todo el mundo sabe que con formación suficiente una misma persona puede hacerlo todo y lo puede hacer bien. ¿Tenemos que pagar dos sueldos para tener dos ventanillas en los centros cívicos? Yo creo sinceramente que no, y que eso también es hacer las cosas mejor. Ya he dicho, y además es una concesión que hemos hecho, porque además las trabajadoras del 010 son unas trabajadoras excelentes y ha demostrado una capacidad profesional increíble. Por eso, el teléfono 010 va a seguir atendido por ellas. Lo que no puedo, como alcalde, es mantener una gestión de los centros cívicos donde hay dos ventanillas, para un trámite el funcionario y para otro la persona del 010, cuando se puede, porque se hace así en otros sitios, un funcionario trabaja un poco más, pero hace las cosas, hace todos los trámites de la ventanilla. Y eso se paga con el dinero de todos. Cuando me preguntabas cómo hay que ajustar, pues con cosas como esta, necesariamente. Por eso hemos planteado esto hasta la saciedad. Pero creo que esto lo entiende muchísima gente en la calle. También yo entiendo esta situación y también entiendo la situación personal de quienes efectivamente se ven afectados. ¿Cómo no lo voy a entender? Si lo veo todos los días. Pero naturalmente el alcalde también tiene que gestionar y con rigor las cuentas públicas, porque las cuentas públicas se dotan de los impuestos de todo el mundo y en este momento hay que apretar precisamente en cualquier gasto que se pueda ahorrar.
¿Fue un patinazo aquello de criticar que una sindicalista llorara?
Mire, a lo mejor no lo dije de la mejor manera posible, pero voy a tratar de explicarlo aquí. En una comisión informativa y en esta misma emisora de radio, los oyentes de Radio Victoria lo habrán podido escuchar, hubo una trabajadora del 010 que dio un testimonio personal y a mí me decía: alcalde, con la situación que me estás proponiendo, no puedo dar de comer a mis hijos. Voy a tener una situación difícil porque una bolsa de trabajo con sustituciones no me llega para vivir. Y lo decía sollozando, lo decía afectada, claramente afectada. Yo soy el alcalde, pero mire, también soy un ser humano y tengo mi corazón. Y cuando terminó aquella reunión, yo pregunté a los técnicos: ¿de verdad no se puede hacer nada por estas mujeres? porque además son mujeres y esas situaciones que decían eran dramáticas. Y yo quería tratar de buscar una propuesta. Cuando los técnicos me dijeron, pero alcalde, no se preocupe, porque precisamente esa mujer que ha dado ese testimonio personal, esa trabajadora del 010, es la representante sindical. Y la ley, y esto yo no lo sabía, me quedé a cuadros, la ley obliga a que las representantes sindicales nunca puedan ser despedidas. Serían las últimas en dejar la empresa. Por tanto, me dijeron, esta señora que ha contado esto sabe perfectamente que va a seguir trabajando. Y a mí eso me indignó, porque yo puedo entender cualquier reivindicación en el ámbito laboral y respeto profundamente a los representantes sindicales de cualquier empresa y del ayuntamiento. Pero un testimonio personal, con ese dramatismo expresado así, cuando ese testimonio personal no se iba a producir nunca, porque ella sabe desde el minuto uno que se queda en la empresa porque están en la representación sindical, pues me pareció extraño, y desde luego me sorprendió profundamente. Por eso dije que no me parecía razonable que quien aparecía en los medios de comunicación y la pancarta como una afectada personal y que contaba testimonios personales dramáticos, sabía con certeza que por ser del sindicato LAB no se iba a ir a la calle con certeza también. Y simplemente puse de manifiesto esa situación. No he pretendido en ningún caso molestar a nadie y mucho menos poner en duda la representación sindical que hacen en esta y cualquier otro caso los representantes sindicales.
Venga, vamos con un par de cuestiones ya de manera. Le rogamos más breve porque estamos muy justitos de tiempo, señor alcalde.
Para avanzar con el tema de la Green Capital, esta semana hacían balance, hablaban de esos 5 millones de euros conseguidos, del cierre del anillo verde, del acuerdo para evitar las inundaciones, pero ¿no cree que ha faltado autocrítica cuando le están llegando también críticas por parte de la oposición, que ya no se ha roto ese consenso, también que no se ha contado con el Consejo de Medio Ambiente o con los grupos ecologistas? ¿No ha sido quizás un discurso autocomplaciente?
Bueno, para empezar, la Green Capital, y esto lo he hecho a conciencia y dedicándole también tiempo, mire, y liándolo con el discurso de antes, hay que buscar en la política cosas que nos unan a todos. Y como alcalde, mi responsabilidad es buscar cosas que unan a todos, al que vota el PP, al que vota el PNV, al que no vota a nadie, a todos. Y la Green Capital ha sido orgullo de ciudad para todo el mundo. Además, ha traído turismo, porque lo vemos todos los días en la calle, dinero a la ciudad, capacidad de inversiones y potencialidad para el empleo. Pero en relación a la posición de algunos grupos de si se ha roto el consenso, mire, solo ha habido un momento en el que se ha roto el consenso, que fue cuando los grupos juntos volvimos a Bruselas a recoger el testigo. En ese momento, el anterior alcalde, hoy portavoz del PSOE, el señor Lazcoz, decidió, no sé si porque le daba vergüenza que descubriesen que ya no era el alcalde, decidió no ir a Bruselas. Ahí se rompió el consenso, la foto era todos menos él. Y después hemos visto cómo aportaciones de grupos políticos que han discutido en el ayuntamiento quién era el padre de la idea, como por ejemplo las jornadas de ecología lingüística, de si la idea era de Bildu o del PNV, yo las he aceptado y se han introducido. Por tanto, ha habido aportaciones de todos. Insisto, el único momento donde se ha roto el consenso es cuando el señor Lazcoz, cuando ya no era alcalde, dijo, pues ahora no voy. Y creo sinceramente que ahí sí que habría que hacer autocrítica de por qué se produjo ese momento.
Por tanto, muy satisfechos, no se les ha quedado nada en el tintero.
Como digo, hay muchísimas cosas por hacer. El año Green Capital no acaba en el 2012, pero desde luego hemos hecho un esfuerzo porque todas las aportaciones se recojan. Y además voy a decir una cosa también en favor de otros. Las aportaciones no las hacen solo los partidos políticos. En este año ha habido muchas aportaciones de ciudadanos, muchísimas, y muchas asociaciones y empresas han hecho aportaciones y se han introducido y se han hecho. Por tanto, es un programa absolutamente consensuado, como siempre, es mejorable y como cualquier gestión siempre puede ser, incrementada, pero creo que el balance es claramente positivo.
¿Qué tal lo de ser parlamentario vasco? ¿Cómo lo lleva? ¿Ya tiene pensado qué va a pedir para Vitoria desde ese atril?
Bueno, pues sí, tengo alguna idea, pero vamos, llevo un día siendo parlamentario y lo que me gustaría, la mejor contribución que podría hacer es tratar de que ese discurso que hago como propio, de que aquí estamos para sumar, se reproduzca en el Parlamento. No me gustaría ver en el Parlamento Vasco lo mismo que veo en los grupos de la oposición. Hay que sumar, y yo tengo que decir a mis responsables del Partido Popular que también hagan eso, que hay que sumar, hay que ayudar al gobierno, sea cual sea el que esté.
Que no sigan el camino marcado por Iñaki Oyarzabal, que advirtió de que iba a tener consecuencias lo que pasó en Álava, en Juntas Generales.
Lo que digo es que estamos aquí para sumar y que los políticos tienen que sumar, que es un mensaje muy sencillo y de verdad, solo hay que ponerse en el pellejo de cualquier ciudadano para darse cuenta de que hacer cualquier otra cosa no es útil y que no cuesta tanto a veces hacerlo y que además cuando uno alcanza un acuerdo se siente satisfecho porque es un trabajo bien realizado y da utilidad a la sociedad.
Javier Maroto, alcalde de Vitoria-Gasteiz, de verdad, muchas gracias por estar esta mañana en Radio Vitoria.
Gracias a vosotros, un abrazo.